A cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana. Le contamos de inmediato que el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago condenó al ex jefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Orlando Durán, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Se trata de una investigación que data de la pandemia del COVID-19 y que, en concreto, acreditó que Durán, en el marco de la alerta sanitaria, adjudicó contratos a una sociedad de su entonces pareja. Y en materia internacional, el Congreso de Perú eligió como nuevo presidente interino al legislador de izquierda José María Balcázar, de 83 años, en reemplazo del destituido José Gerí. Balcázar se convierte en el mandatario más longevo de la historia peruana y asumirá el cargo hasta el 28 de julio. Su elección sorprendió al vencer a María del Carmen Alba en una ajustada votación. Se ha manifestado a favor de indultar al expresidente Castillo y enfrenta críticas por su pasado en la magistratura y su postura contra la prohibición de matrimonios infantiles. 6 de la mañana con 2 minutos. Finalizamos la revisión de informaciones. Nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Cuatro horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at 6. Today it was a fairy tale.
Can you?
Las dos caras. La realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
Tracing our fingers from right to left, we're too drunk to even walk. And all of a sudden you bring up our problem, so I guess you wanna talk. Cause they say the bigger the love, the harder the fall. Well, I'm crashing through the floor. Stacked up against the door. Cause they say the bigger the love, the harder the fall. Oh, I'm crashing through the floor. Still feel your breath on my lips as you're walking out the door. But my hand starts to slip. Never felt like this before. If the feeling's gone,
acompañándote aquí en Bio Bio, la radio, en este jueves 19 de febrero. Ya son las 6:10. Ya lo sabe, puede escribirnos a través del WhatsApp, enviarnos información referente a las rutas, por ejemplo, si está por salir a algún destino, si ya va en camino y hay alguna situación que sea necesario contar a cada uno de nuestros auditores, nos puede escribir. A lo largo del país estamos acá las 24 horas del día. Como siempre, nos preparamos desde ya para esta nueva versión de Radiograma Matinal con el resumen completo de lo que ha ocurrido las últimas horas en nuestro país y también en el ámbito internacional, siempre atentos a cómo eso puede repercutir también en lo que ocurre en Chile. Vamos a estar revisando también el pronóstico del tiempo. Ya estamos cerquita de este fin de semana, probablemente ya los últimos que van quedando para disfrutar de vacaciones. Algunos todavía recién salieron de vacaciones, algunos todavía no salen, dejaron para marzo, algunos ya probablemente están pensando en prepararse para volver al colegio, ¿no? Es parte de lo que se vive también estas últimas semanas. Hay recomendaciones tanto para actividades de lo que se viene en febrero y también recomendaciones para la compra, ya lo hemos comentado, de los útiles, del uniforme, para que lo haga también con tiempo y que ahorre ahí unos buenos pesos. Quédese con nosotros.
Cambio inevitable, un desacuerdo.
Estar todo el día en sintonía, usted puede revisar nuestro sitio web biobiochile.cl, que está disponible para revisar lo último que ha ocurrido. Lo que va escuchando durante el día en la radio puede revisarlo en más detalle. Vamos a ir de inmediato a revisar los titulares que se destacan esta jornada. La pequeña Bolivia, el barrio de Iquique que el tren de Aragua capturó y las secuelas que persisten. Para el segundo semestre de 2021, dice por acá, el denominado barrio boliviano de Iquique ya se había convertido en centro de operaciones del tren de Aragua en la ciudad. A ese histórico sector, específicamente a la intersección de calle Esmeralda y Juan Martínez, llegaban en masa los cientos de migrantes que cada día atravesaban ilegalmente la frontera a la altura de Colchane. Algunos continuaban desde allí su recorrido a Santiago en buses fantasma y otros que ya se habían quedado sin dinero comenzaban a deambular por la ciudad. La situación escaló a un nivel de violencia insospechado que incluso captó la atención de la prensa internacional. El sábado 25 de septiembre de 2021, cuando una marcha en contra de la migración ilegal en Iquique terminó con algunos descolgados quemando carpas y pertenencias de un grupo de extranjeros que se había asentado provisoriamente en una plaza. A esa altura, el crimen organizado internacional tenía el control absoluto de la frontera a la altura de Colchane por el lado chileno y Pisiga, en este caso por el lado boliviano. Allí vieron un negocio rentable que literalmente lo defendieron a muerte. No puedes trabajar en Esmeralda ni el terminal. Esas zonas las tenemos nosotros tomadas. Si te volvemos a ver por ahí, te matamos. Es parte de una de las advertencias que en noviembre de ese mismo año, 2021, le hizo un miembro del tren de Aragua, el captador de pasajeros, quien a ojos de la organización estaba operando por fuera de las reglas que ellos imponían por esa zona. ¿Qué está ocurriendo hoy? Aquí estábamos entregando detalles de 2021. ¿Hay o no una herencia al día de hoy? ¿Cuál ha sido el rol municipal? ¿De qué se trata este barrio comercial finalmente denominado Bolivia? ¿Y cuál ha sido el despliegue policial? Es parte de lo que está disponible en este reportaje a fondo que realizó nuestro equipo de BioBio Chile Investiga y que está, por supuesto, disponible para que lo pueda revisar en más detalle. Probablemente también va a ser parte de la conversación en las últimas horas, en lo que se venga también en la pauta para esta nueva jornada. Ningún Matías más, que dice por acá, la familia de un joven fallecido por ANTA en Penco insiste en que hubo negligencia médica. Ellos, después de haber ayudado a los damnificados por los incendios forestales que, recordemos, azotaron a la comuna a la región del Biobío, ¿verdad? Tres comunas, pidió celeridad en el sumario y que las autoridades reconozcan que hubo negligencia en su muerte. A 10 días desde el fallecimiento de este voluntario, que solo tenía 22 años, la Seremi de Salud del Biobío señaló que la investigación epidemiológica de lo que fue el primer caso confirmado de antivirus en esa región se realizó durante 5 días, la revisión de todos los lugares declarados a los que habría concurrido este joven dentro del periodo máximo de incubación del virus. Se recabó esta información, pero no ha sido posible conocer la fecha con exactitud ni el lugar de contagio. Esto es lo que está indicando la familia. La atención especializada que además dicen no recibió su hijo y la falta de diagnóstico que podría haberlo salvado a tiempo. Una situación muy compleja y que estamos viviendo también a lo largo del país. En otras zonas también se han detectado casos de ANTA. Este claramente es un caso lamentable porque no se pudo salvar este joven, ¿verdad? Con un tratamiento, la familia dice que no fue a tiempo, que de pronto los síntomas son muy similares probablemente ahí a una gripe y normalmente los envían a la casa, luego salen positivo, es bastante complicado. En otras regiones ha ocurrido, se han realizado diagnósticos. De hecho, hace poco conocíamos el caso también de un joven en la región de la Araucanía que se contagió de ANTA en otra región, volvió a su región porque andaba de paseo, tuvo los síntomas y bueno, quedó el caso considerado para esa región, pero de todas maneras estuvo prácticamente un mes conectado a ventilación mecánica. No es un juego, el ANTA es realmente muy dañino, ya lo sabemos por este lamentable caso de este joven del Biobío. Ya son las 6:19. Ya son las 6 de la mañana con 24 minutos. Aparece por acá en biobiochile.cl que el precio de almorzar todos los días subió en un 3,3%, sobre todo si se trata de esta hora de salir a comer luego del trabajo, hacer una pausa. Dice por acá que incluso en algunas comunas del país ese valor anotó por sobre los 13.300 pesos en algunas comunas el poder tener un almuerzo completo al mediodía. Ahora, ¿qué dice por acá? Cocinar y trasladar comida en un pote o en un termo desde el hogar hasta el lugar de trabajo podría ser entonces la mejor alternativa si se busca no gastar dinero extra, porque estos análisis arrojaron que los chilenos gastan por lo menos 8.500 pesos diarios en almorzar en restaurantes o cadenas en su jornada laboral, lo que representa, esto dice el análisis, un 3,3% en comparación con el mismo periodo de 2024. Ahí están las recomendaciones. ¿Cuáles son las mejores comidas, las más fáciles que se pueden ir llevando en un tupper para ir salvando el hambre, ¿verdad?, del mediodía y ahorrar algunos centavos? Esto porque incluso se señala por acá que se gasta hasta 300.000 pesos al mes en almorzar todos los días. Si es que vamos ahí todos los días a un restaurante, ya sea de los más simples o no, se gasta. Por eso ahí están las recomendaciones en el área de economía de nuestro sitio web. Ya vienen las noticias.
Porque diré que me escondo si nadie me quiere ver. ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Incidentes se registraron en la llegada del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui.
Díganle a su Estado, a su gobierno, que le enseñe lo que es la libre determinación.
Ana Pacarati de Tapu y de Nación Maori Rapa Nui le dice a él, con todo el respeto que se merece esta nación, deje su avión a su gente y váyase de acá.
El Ministerio de Defensa rechazó las acusaciones de amarres de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las calificó de incomprensibles.
La Moneda además se cargó nuevamente contra el llamado gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Ahora las declaraciones las emitió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
Llegamos con 14% de inflación, la bajamos a menos de un 3%. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
A la espera de la convocatoria formal, los partidos del oficialismo afinan posturas y preparan sus planteamientos de cara al cónclave promovido por el Ejecutivo.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo, que exista un cónclave.
¿Cuál es el espacio que tenemos para una reforma política?
El gobernador metropolitano Claudio Rego elevó el tono y apuntó contra la fiscalía por crear un montaje en su contra en el caso Procultura.
Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo, después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso.
El próximo 9 de marzo será formalizado el exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto.
Que Manuel ha estado permanentemente adherido al proceso y disfruta, como todo ciudadano, de la presunción de inocencia.
Y dada la reiteración, contundencia y gravedad de los mismos, no descartamos ninguna medida cautelar personal, incluso la más intensa.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente, ocurrida en julio de 2025.
Hemos tomado las medidas, hemos hecho los comunicados, ya hemos hablado a través de las diferentes instancias, ahora estamos en una instancia reafirmando nuestra transparencia.
Fue liberado el hombre de nacionalidad dominicana que fue secuestrado en la comuna de Independencia. Sus captores pedían 30 millones de pesos.
La esposa nos comunica que esto ya viene de hace 2 semanas. Amenaza en locales comerciales que ellos tienen en otra comuna.
Lo correcto desde el punto de vista del cuidado de la víctima es mantener reservas de información.
Damnificados del mega incendio que afectó a Penco en la región del Biobío se manifestaron exigiendo al gobierno acelerar la entrega de las ayudas.
¡Queremos solución, señor Boric! ¡Ya basta de darnos tantos calmantes!
La gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros.
En el ámbito internacional, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región tras un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio. Radiograma.
6:35.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día, un gusto saludarles en esta nueva edición de Radiograma Matinal. Día jueves 19 de febrero comenzamos la revisión de informaciones junto a Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Noticias en desarrollo. Le contamos que la CIA de Carabineros investiga un accidente de tránsito en la comuna de Lo Prado, donde falleció un motociclista. Nos va a entregar todos los detalles a esta hora Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Hola.
Hola, muy buenos días. Sí, este grave accidente de tránsito con consecuencias fatales ocurrió pasadas las 12:30 de la mañana en el sector de la ruta 68 con General Buendía. Esto es casi en el kilómetro 0, 1.2 para ser más preciso, donde este motociclista fue impactado por la parte trasera por un vehículo particular que le hizo perder el control al vehículo menor, cayendo el motociclista a la calzada y falleciendo en el lugar. A raíz de toda esta situación, el Ministerio Público ha determinado que llegue la sección de investigaciones de accidentes del tránsito de Carabineros a hacer las pericias correspondientes en el lugar. Por lo tanto, se nos ha informado que la ruta 68 en el sector de, por ejemplo, Neptuno, donde está el metro Neptuno, el metro Pajaritos, General Buendía también, está con el tránsito completamente suspendido producto del trabajo que están desarrollando los peritos policiales. Lo que nos han dicho que en algunos minutos más podrían terminar los trabajos para que se vuelva a acceder el tránsito vehicular hacia la costa. Esta situación claramente está siendo desviada producto del trabajo que están desarrollando los funcionarios policiales, así que sugieren que toda la gente que quiera ir a la costa tenga que hacerlo por las calles alternativas como General Bonilla para después doblar por General Buendía o llegar a Teniente Cruz. Todas estas circunstancias son las que está viendo Carabineros a esta hora de la mañana. De momento, todas estas situaciones se mantienen en investigación, producto de también el empadronamiento que tiene que ver con las cámaras de vigilancia para determinar cómo es que ocurrió este accidente de tránsito esta madrugada ahí en la comuna de Lo Prado. Bio Bio, la radio.
Bueno, y un conductor fue detenido tras volcar a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, esto en la ruta 78. Además, colisionó a otros vehículos y dejó personas lesionadas, nos cuenta Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
Buenos días. Pasada la medianoche, auditores se comunicaron con la radio para informar sobre un importante accidente de tránsito en la ruta 78, dirección hacia Valparaíso, a la altura de Mayoco. En el lugar, y como podemos ver en las imágenes, se dio la participación de al menos 4 vehículos. Todo esto fue provocado por un imprudente conductor que manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Producto de estas condiciones, perdió el control de su vehículo y provocó una colisión múltiple que dejó cerca de 7 personas lesionadas de diversa consideración. Además, por más de 2 horas, para realizar los trabajos correspondientes, se generaron cortes de tránsito en la vía, consecuencia de los diversos daños estructurales en esta autopista. Luego de los exámenes toxicológicos, se confirmó que conducía bajo la influencia del alcohol, por lo que fue detenido por Carabineros y será formalizado en las próximas horas.
6 de la mañana, 38 minutos.
Vamos a otras noticias. 30 millones de pesos pidió un grupo de delincuentes para liberar a un hombre de nacionalidad dominicana que fue secuestrado en la comuna de Independencia.
Si bien los detalles de la negociación de momento se mantienen en reserva, el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público confirman la liberación del rehén.
Ante este nuevo caso, especialistas advierten que este delito viene al alza y que principalmente está ligado a grupos extranjeros que se han ido instalando en el país. Nos cuenta todos los detalles Juan Peredo.
Durante la noche del martes, la VIP Antisecuestros de la PDI comenzó a investigar un secuestro en la comuna de Independencia, cuando un sujeto de nacionalidad dominicana que se encontraba camino a su departamento fue abordado por 2 delincuentes que, tras un forcejeo y persecución, subieron al hombre al vehículo y lo raptaron. A los pocos minutos, la pareja de la víctima reportó haber comenzado a recibir mensajes extorsivos que pedían la suma de 30 millones de pesos en efectivo para la liberación del hombre. Sin embargo, esto no duró mucho y es que ayer la Fiscalía ECO confirmó la liberación del hombre, quien por cuenta propia llegó a una comisaría en la comuna de Lo Prado en un aparente buen estado de salud. De momento, los antecedentes son reservados y autoridades han evitado referirse a mayores detalles de la investigación. A pesar de aquello, se sabe que esto habría sido la materialización de 2 semanas de amenazas para ambos sujetos relacionadas a su local comercial en la comuna de Recoleta. En ese sentido, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, enfatizó en que hoy falta mayor control en los grandes centros residenciales de la comuna.
Nosotros como municipio tenemos obviamente facultades acotadas, llegamos al lugar súper rápido, primero entregamos información, apoyamos a la esposa de la víctima, pero acá hay necesidad hace un tiempo, no solamente en este edificio, de tener un foco investigativo, de tener control migratorio, porque los edificios de este tema tamaño, son un lugar complejo para los municipios.
En la misma línea, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, agregó que son justamente ese tipo de edificaciones donde ya se han realizado diversas investigaciones criminales.
Esa es una comuna que tiene consecuencias muy relevantes respecto a determinado tipo de inmuebles que tiene una alta concentración, donde además se han realizado muchísimas investigaciones. Es lo mismo que sucede en otro tipo de comunas con alta densidad, como el caso de Estación Central.
Hoy no hay claridad con respecto a las cifras relacionadas a los secuestros violentos, ya que en el último informe, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, aseguró que puede haber una discordancia en los datos de la Fiscalía. Sin embargo, el analista criminal Oscar Figueroa aseguró que este delito va al alza, potenciado principalmente por una cultura extranjera.
Estos grupos están enfocándose en esta condición de gente que es extranjera y que muchas veces ellos no denuncian, viene con la cultura de no denunciar. Entonces, en el fondo, estamos viendo un foco de instalación en esos lugares.
Por el momento, la investigación continúa a manos de la Policía de Investigaciones, con miras a encontrar a los responsables detrás del secuestro.
6 de la mañana, 41 minutos.
Y Bomberos trabajó en 2 accidentes vehiculares registrados durante esta madrugada en el Gran Valparaíso.
Además, durante esta mañana se procederá al cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores tras el hallazgo de un ejemplar altamente sospechoso del mosquito del dengue. Nos va a entregar detalles de ambas informaciones Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, vamos a comenzar con la información de estas 2 emergencias que se registraron durante la madrugada en el Gran Valparaíso, comenzando en la misma comuna Puerto. Esto debido a un accidente vehicular que se registró a las cercanías de la estación Barón. Nos referimos a la avenida España con la avenida Rasuris, en ese punto de la comuna de Valparaíso, donde se registró un choque de un vehículo menor contra una barrera, recordemos, cerca de la estación Barón. Una emergencia que contó con el despliegue por parte del cuerpo de bomberos con 2 unidades que fueron despachadas. Sin embargo, también podemos señalar que no se registraron personas lesionadas, afortunadamente, debido a este accidente que se registró en ese punto de la comuna de Valparaíso. Un accidente vehicular que no fue el único que se registró durante la madrugada, ya que diferentes equipos de emergencia, como bomberos, seguridad ciudadana, también personal del SAMU, acudieron durante la madrugada al camino internacional. Esto, recordemos, en la ruta 64, justo a la altura del camino El Olivar. En primer lugar, se hablaba de un accidente tipo choque de un vehículo menor contra la ladera del cerro, y ya estando los equipos de emergencia en el lugar, se percataron que un vehículo, por un presunto despiste del conductor, este automóvil salió de la calzada. El único ocupante, de hecho, fue atendido por personal del SAMU, confirmando después que no presentó lesión debido a esta situación que se registró en el camino internacional durante la madrugada, esto en el punto, la comuna de Viña del Mar. Esto es la información de las emergencias que se registraron durante la madrugada, ya que también le vamos a informar a nuestros auditores que el día de hoy, a las 10 de la mañana, esto claramente para que puedan programar su viaje, se cerrará el paso fronterizo Los Libertadores en los Andes, esto de forma preventiva, esto debido a una aplicación química en contexto de hallazgo de un ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti. Recordemos, como saben, el mosquito transmisor del dengue. Es por eso que a las 10 de la mañana se va a suspender el tránsito en Guardia Vieja, eso por la parte de Chile, Uspallata por el lado de Argentina, y la apertura se va a registrar el día viernes durante el mediodía. Así que obviamente estaremos muy pendientes del cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que recordemos se va a registrar esta mañana a las 10 de la mañana, por lo menos en el lado del territorio chileno, esto debido a esta situación que se va a registrar de forma preventiva por esta aplicación química tras el hallazgo del ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Yo, José María Balcázar Celada, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas.
El congresista de izquierda José María Balcázar juró como nuevo presidente interino de Perú tras haber ganado la votación en el hemiciclo para encabezar el Congreso después de la destitución del también parlamentario José Gerí, destituido el día anterior.
Balcázar, de 83 años, fue investido como jefe de Estado temporal con la misión de dirigir el gobierno por 5 meses, hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril.
Así, este abogado perteneciente al partido marxista Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo, 2021-2022, ganó las elecciones en 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia de Perú al superar a Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo del 2016 al 2018 y que tenía 79 años o cuando dimitió para evitar ser destituido.
Balcázar aseguró que hará cumplir la Constitución Política y las leyes de Perú.
Y ampliaré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes de Perú. Y que a la brevedad reconoceré de auto la formación cultural y moral de los peruanos. José María Balcázar Celada. Señor.
Con 64 votos, el parlamentario dio la sorpresa al imponerse en la votación del Congreso a la derechista María del Carmen Alba, que recibió 46 votos, pese a partir como favorita para ocupar el cargo, tras haber sido ya presidenta del Legislativo en el periodo 2021-2022, donde se caracterizó por una fuerte confrontación y oposición al gobierno de Castillo.
Balcázar logró imponerse a Alba con el respaldo tanto de Perú Libre como de partidos de derecha que rechazaban a Alba tras llegar a un acuerdo para integrar al gobierno, como los derechistas Alianza para el Progreso o APP y Podemos Perú, PP, de los candidatos presidenciales César Acuña y José Luna respectivamente.
En otra información, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, informó este miércoles el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.
Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas y el terrorismo, así como abordar juntos la migración, señaló el funcionario a través de redes sociales.
Los ministros de Defensa y del Interior de Venezuela, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, respectivamente, también se encontraban en la reunión, según el ministro de Comunicación.
El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes, agregó.
Donde tú estás, Biobío está.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y no descartan una paralización los funcionarios de la salud municipal de Purranque en la provincia de Osorno, presionando al municipio por lo que acusan son desencuentros en materia de asignaciones y la renovación de contratos. Detalles conocemos con Camila Báez desde Radio Bío Bío en Osorno.
La convocatoria, según relató el presidente comunal del gremio de funcionarios de la salud municipal en Purranque, Alexis Monsalves, fue la última instancia ante una seguidilla de desencuentros con la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Alicia Villar. El dirigente explicó que pese a repetidos intentos de diálogo, no ha sido posible obtener respuesta respecto de situaciones como la disminución de asignaciones percibidas por los funcionarios, medida que se materializó sin aviso previo.
Finalmente, la gota que rebalsó el vaso fue el tema de las asignaciones transitorias, las cuales se llevaron a cabo a espaldas de los trabajadores. Nuestra alcaldesa actúa en base a la discrecionalidad y ella nos insiste mucho en que ella tiene el poder absoluto, de lo mismo que las no renovaciones. Funcionarios que tienen varios años de trabajo, excelente evaluación, y llegado el minuto, le dicen no continúa.
Al respecto, la alcaldesa negó tajantemente las acusaciones, indicando que las asignaciones deben ser justificadas.
Totalmente en desacuerdo. Cuando hablan de desvinculaciones, efectivamente hay desvinculaciones, pero son casos de licencias médicas casino, licencias médicas viajes, y también aclarando situaciones, porque ellos reclaman de unas asignaciones transitorias que justamente, como dice la palabra, son transitorias, son del artículo 45.
Actualmente son 250 los funcionarios que prestan servicios tanto en el CESFAM de la comuna como en los SECOF y postas rurales. En tanto, el dirigente indicó que de mantenerse la postura de no dialogar podrían endurecer las medidas de presión sin descartar un paro de actividades. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
También le contamos que Agro Yanquihue advirtió que el cierre de la empresa Chilolac constituye una señal de alerta para el sector lechero del sur del país y en particular para la provincia de Chiloé, debido al impacto que genera los trabajadores, los productores de leche y en la proyección productiva de un territorio con alto potencial para el desarrollo de esta actividad. Nos entrega todos los detalles Cristian Maldebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El cierre de la planta Chilolac fue calificado como una señal de alerta que no debe ser ignorada para el desarrollo del sector lechero del sur y de Chiloé, según señaló el presidente de Agro Yanquihue, Eduardo Schuerter. Desde el gremio manifestaron preocupación por el impacto que esta situación genera en los trabajadores, sus familias y en los productores de leche de la isla. Agro Yanquihue advirtió que la salida de una industria de esta magnitud implica la pérdida de espacios productivos estratégicos en un territorio con alto potencial lechero, considerando además que la producción nacional se ha desplazado progresivamente desde la zona central hacia el sur del país. En ese contexto se recalcó que Chiloé cuenta con condiciones relevantes para aportar al desarrollo del rubro.
Cerrar una planta tan importante en la isla es ir perdiendo espacios en realidad. Eso es lo que nos preocupa, entendiendo, ¿verdad?, que en la isla de Chiloé hay un importante potencial de desarrollo del sector lechero. Cada vez vemos que los sistemas productivos lecheros vienen desplazando, ¿cierto?, de la zona central hacia el sur, y en ese sentido la provincia de Chiloé tiene mucho que decir y aportar a la producción lechera del país.
Si bien el dirigente evitó referirse a las causas internas del cierre, recordó que los registros de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, ya evidenciaban una disminución sostenida en la recepción de leche por parte de Chilolac desde fines del 2024, tendencia que se profundizó durante el 2025. Finalmente, el gremio expresó su expectativa de que la planta no cierre de manera definitiva y planteó la necesidad de una responsabilidad compartida entre el sector público y privado. En la región de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
Vamos ahora con lo siguiente. Con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, quedó un médico extranjero formalizado por abuso sexual por sorpresa a una joven de 20 años ocurrido en el CESFAM Manuel Ferreira de Ancud. Detalles se tiene Hans Barrus desde Radio Bio Bio en Chiloé.
El juzgado de garantía de Ancud en Chiloé determinó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para un médico de nacionalidad extranjera tras la audiencia de control de detención y formalización realizada por un delito de abuso sexual por sorpresa ocurrido al interior del CESFAM Dr. Manuel Ferreira. En cuanto al procedimiento policial, el capitán John Kreisel, comisario subrogante de la primera comisaría de carabineros de Ancud, confirmó que el imputado fue detenido en el mismo establecimiento de salud tras la denuncia presentada por la familia de la víctima y que posteriormente se realizaron diligencias como la revisión de cámaras de televigilancia y la toma de declaraciones a testigos, antecedentes remitidos al Ministerio Público.
Carabineros se constituyó en el Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira de esta comuna, donde se entrevistó con la denunciante y manifestó haber sido agredida sexualmente por otro funcionario al interior de los box del centro médico. Posteriormente, y teniendo a la persona sindicada al interior del centro médico, se procedió a su detención, quien fue identificado como una persona extranjera de 36 años de edad, sin antecedentes delictuales anteriores.
Respecto a los hechos investigados, se señaló que la víctima corresponde a una joven de 20 años, auxiliar de aseo de una empresa externa, y que el imputado habría cerrado la puerta de un box para cometer el presunto delito. Por ello, el tribunal fijó un plazo de 60 días de investigación para el desarrollo de la causa, todo esto a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Ancud. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Los familiares de José Antonio Gaete, joven skater de 27 años que falleció el martes por la caída de un árbol en el Parque Italia de Valparaíso, realizaron una velatón en su memoria y omitieron referirse a posibles acciones legales. Cristóbal López, desde la zona, nos entrega todos los detalles.
La Municipalidad de Valparaíso se pronunció tras el grave accidente que dejó una persona fallecida, Juan Antonio Gaete, de 27 años, y un lesionado por la caída de un árbol en el Parque Italia. La alcaldesa subrogante de la Ciudad Puerto, Javiera García, informó que durante el 2023 se realizó un catastro técnico del arbolado para determinar cuáles presentaban un daño estructural, y en dicho informe el árbol que cayó no presentaba irregularidades, además que desde 2016 no existen modificaciones estructurales en el Parque Italia.
Y respecto al árbol que cayó la tarde de ayer, un aroma australiano botánicamente joven, no existía ningún antecedente que indicara que debía ser talado.
En medio de una velatón realizada por la familia en el lugar de los hechos durante este miércoles, Juan Enrique Gaete, padre de Juan Antonio, se refirió a cómo era su hijo, que falleció en el incidente que catalogó como trágico e innecesario.
Chico humilde, muy humilde, lo único que lleno de energía, de ganas de vivir, él no... Tenía muchos proyectos, un chico de 27 años, imagínate la cantidad de proyectos que tenía.
Paralelamente, la municipalidad informó que se están desarrollando las investigaciones correspondientes para establecer un nuevo catastro del arbolado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Incidentes se registraron en la llegada del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui.
Díganle a su Estado, a su gobierno, que le enseñe lo que es la libre determinación.
Ana Pacarati, de Tapu y de Nación Maori Rapa Nui, le dice a él, con todo el respeto que se merece esta nación, peque su avión a su gente y váyase de acá.
El Ministerio de Defensa rechazó las acusaciones de amarres de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las calificó de incomprensibles.
La Moneda, además, se